Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo, poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Es
por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos de Marianne de Melly-Nesle. Esta casa, esta familia de Melly de Nesle, figura en la historia de Francia con carácter de nobleza desde el siglo XI. Dicen los cronistas que nadie podía disputarle a aquella casa su carácter antiquísimo, sus gloriosos servicios, sus cargos importantísimos, etc. Estos cargos incluyen el de favorita. Es que muchas damas de esa familia fueron favoritas, y muchas fueron favoritas, la mayoría, del rey Luis XV. Hemos contado alguna vez aquí en este mismo programa, aquí, no aquí en esta silla,
no,
sino en otra que no viene al caso.
No, está bien, no, señor.
Que ver dónde no. Lo hemos contado.
En la venganza será terrible.
Bueno, no importa.
Está bien.
Me interrumpe para ver dónde estaba sentado yo cuando lo conté. ¿Qué sé yo, señor? Bueno, hemos contado en este mismo programa,
sí.
Aquí mismo,
¿en esa silla?
Donde estoy sentado ahora, que a Luis XV, le gustaban las hijas del marqués Melly de Nesle. Eran 5. Y Luis XV anduvo con 4.
¡Ah!
Le faltó una.
Bueno. La mayor, Luisita, condesa de Melly, inició la vuelta en 1733. Le siguió Pauline, de quien hemos hablado bastante. La tercera que amó fue Diana Adelaida, la duquesa de Loragüe. La cuarta era Hortensia, marquesa de Flavacour, que fue la que no le dio bolilla. Y la quinta fue Marianne, y de ella hablaremos hoy. La hemos citado en algunas anécdotas. Y hoy contaremos lo que pasó entre ella y el rey de Francia. A los pocos días de su nacimiento, Marianne fue confiada a los cuidados de una nodriza. Dice, atiéndamela. Por entonces se creía que las niñas criadas en el campo y sujetas a una larga lactancia crecían más bellas y más sanas. Y Marianne estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años. Y la superstición pareció cumplirse porque salió hermosa. Ingresó en un convento para ilustrarse y para vivir allí hasta el casorio. Cuando llegó la edad de tener marido, su papá le comunicó que le había encontrado un niato conveniente. El tipo era el marqués de La Tournelle, que según se decía, estaba siempre ocupado en sus deberes militares. Es lo mejor para un marido.
Sí.
Bien. Y hubo casamiento. Pasó a vivir en el palacio del marqués de La Tournelle, pero se aburría. Dicen los hermanos Goncourt, que son dos escritores del siglo XIX, muy renombrados, dicen, el señor, o sea que no estamos robándole a Guy Breton, sino a los hermanos Goncourt. El señor de La Tournelle era un joven muy devoto. Las malas lenguas contaban que estaba perdidamente enamorado de Marianne, o sea, de la mujer, mire un poco. Pero era un amor perdido, porque no, era un matrimonio que no andaba bien, desde el punto de vista de, qué sé yo,
¿de qué?
Del amor considerado, sí, en sí propio. Uh-huh. La mayor distracción de Marianne era la correspondencia que sostenía con algún oniato conocido, entre ellos el duque de Agenois. Completamente enamorado el duque de Agenois, le escribía fogosas cartas. ¿Qué sé yo?
Señor.
Tus ojos de lucero, tus cabellos hebra de oro, tus manos no sé qué, la gema nacarada de qué sé yo, si te agarro te hago barro.
Señor, por favor.
Y si te piso te hago guiso.
Bueno.
Al poco tiempo, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de La Tournelle, fue atacado por unas fiebres que oportunamente lo mataron. Así que dejó a la viuda poca fortuna, porque al morir sin hijos, la guita pasaba a la familia de origen.
Ah.
Mirá vos, no la ligaba la mujer. Fue entonces cuando una de las hermanas de Marianne, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera hasta París para ponerse bajo la protección de una tía. Y esta tía era la duquesa de Mazarino. Y allá fue Marianne y vivió en uno de los departamentitos que había en Versalles para los nobles. Bueno, se instaló ahí. Ahora, la duquesa, la de Mazarino, era muy estricta. Ah, sí. Allí Marianne sentía protegida, pero no cómoda. Ahí estaban todo el tiempo hablando de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. Ay, este rey que anda con esta, que anda con la otra. Que eso. Y Marianne, un poco asustada, se mantenía fuera de aquel ambiente. Se asustó, entonces no se metía. Solo hubo un momento en que se dejó llevar por las ganas de divertirse y alcanzó para que todo el mundo, incluido el rey, supieran de tomar nota de su belleza. Y según los Goncourt, Madame de La Tournelle asistió a un bailongo de carnaval de 1742 disfrazada de china. El rey quedó tan impactado por aquella china que dio inicio a un asedio para el que hubieran necesitado 1000 murallas. Se volvió, ¿vio la china?
Sí.
Chau, dijo el rey. Luis XV había preguntado varias veces al duque de Richelieu, que era un tipo también muy galante, había preguntado al duque de Richelieu los motivos por los cuales esta chica no se presentaba nunca en la corte, no iba a los bailongos, ¿no? Richelieu le contestó que no sabía, pero que de cuántas mujeres había conocido, la más indicada para inspirar una arrebatada pasión era esta. Agregó al rey, le dijo, que solo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una mujer que no cedía ante ningún, que nunca desfallecía en la vigilancia de su propia virtud, qué sé yo. Bueno, Luis XV, que se consideraba un héroe, resolvió conquistarla. Ay, si yo a esta la conquisto, qué sé yo. En verdad, supongo yo que Luis ya sabría bien quién era Marianne, porque como se ha dicho, él le había andado con todas las hermanas. Así que la familia, naturalmente, lo odiaba. ¿Qué pasa con un tipo que anduvo con 4 o 5 hermanas?
Sí,
señor. No, oigan, señor. Incluso una de las chicas, Paulina, había dado a luz un hijo ilegítimo del rey y había muerto después envenenada. 2 días después del alumbramiento, lo contamos aquí hace mucho. Así que calcule, ¿no? En esos mismos días, el rey tenía como favorita ¿a quién? A una de estas hermanas, a Luisa, duquesa de Melí. Pero ya se le estaba pasando.
Ah, sí.
Quiere decir que
quería derribar otras murallas.
El rey sabía bien quién era ella y ella sabía bien quién era el rey. Ah. Dice la crónica, la pobre Luisa, la que andaba todavía con el rey,
sí.
La que andaba todavía, se obstinaba en, qué sé yo, en soportar afrentas, en perdonarlas, en amar, asida hasta el fin a una última esperanza. Tales esfuerzos fastidiaban al rey. La vio como es el ser humano, ¿no?
Sí, sobre todo si es rey.
Sobre todo si es rey y si es Luis XV. Y el rey sentía un gran desprecio por aquella mujer que nunca se daba por despedida. Bueno, las cenas, las comidas continuaban cada vez más triste, más silenciosa. Bueno, el rey era casado con una polaca, con María Lechinka, ¿no?
Ah, bueno.
Finalmente el rey la echó a esta mina, a Luis, a la hermana mayor de Marianne. Cuentan que la mujer salió de sus aposentos desesperada, casi loca, sin darse cuenta de nada. El rey la siguió, tratando de consolarla, con frases murmuradas cariñosamente, mentiras, ¿no? Y por último, al despedirse de ella, le dijo, hasta el lunes. Dice la crónica, ¿quiso el rey autorizar con esta frase a Madame de Melgy para que volviera al palacio? No. Aquella frase fue para engañar al dolor, digamos. Qué sé yo por qué. Estos hechos angustiaban mucho a Marianne, que más que nunca intentaba evitarlo al rey. Trataba de no encontrarse con él en ningún lugar del palacio. Una noche la muchacha fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta de que tres hombres la miraban unos pasos detrás. Asustada, salió rajando. En su carrera escuchó lo siguiente. No os alarméis, señora. No puede molestarse a quien se admira. Marianne continuó su vida. Pero le pareció que esa voz era la del rey. No sé por qué le había parecido. Bien. Temerosa de correr la misma suerte que su hermana Paulina, le escribió ¿a quién? Al de las cartas fogosas, al de Agenois. Dice la crónica que se aferró a él sin emoción, simplemente como salvación para librarse del rey. Y el duque de Agenois estaba tan enamorado que no desconfió nada. ¿A qué? Dijo, qué sé yo. Richelieu se enteró de aquella correspondencia y se enojó. Como buen cortesano, trataba de conseguir a Marianne para el rey. Entonces le contó todo a Luis XV. Dice, ahí anda, dice el duque de Agenois, que qué sé yo, bla, 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 bla. A los dos días, el duque de Agenois recibió la orden de incorporarse a un ejército allá donde Judas perdió el poncho. Marianne, sola nuevamente, quiso esconderse nada menos que junto a la reina, porque allí se sentiría segura, yo qué sé. Un día, mientras las damas de compañía de la reina, María Lechinska, estaban en un salón, se abrieron las puertas. Y los ujieres anunciaron la llegada del rey. ¡Su majestad el Reinaldo! Dijeron. Y Marianne se escondió detrás de las compañeras, ¿no? Para que no la viera el rey. Pero notó horrorizada que el rey la miraba solo a ella.
Pero estaba la esposa también.
No importa, el rey era indiscreto. Hasta que por ahí el rey la saludó y se fue. Marianne decidió suprimir sus visitas al salón. Se fingía enferma, pero la excusa no podía durar mucho. La mandaron al médico real para que la revisara. Y el doctor Bernage, ¿qué tal, doctor? ¿Quiere pasar?
Por favor.
Lávese las manos. Que también trabajaba para el rey, le aconsejó a la mina que saliera a pasear por los jardines. Dice, mándese unos paseos por los jardines que le va a hacer bien. Por ahí, mientras daba vuelta entre los tejos, Marianne pudo ver un nuevo saludo de Luis desde una de las ventanas. Y al rey que le hacía de acá, ¿no? Un día, la princesa de Toulouse, otra que trabajaba para el rey, le contó a Marianne que le habían hablado de un doctor alemán que podía adivinar el carácter de una persona desconocida con solo contestarle tres preguntas. Y a Marianne le encantó el desafío. Y las preguntas eran, ¿cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué libro entre todos los libros elegiría para llevarse a la soledad de una isla? ¿Cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? Y Marianne respondió que la flor que prefería era el heliotropo, igual que Manuel Moreira.
Sí, Manuel Moreira, el disco de...
Sí, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era el de ese momento. Bueno. Tras eso, la princesa de Toulouse le dijo algunas estupideces sin importancia, ¿no? Pero el domingo siguiente, cuando Marianne fue a la iglesia, encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes que resultó ser una Biblia. Y en las primeras páginas podía leerse: a la señora de la Tournelle, para que disfruten la soledad de su isla. Firmado
el rey.
El Reinaldo.
Le habían pasado el dato.
Claro, estaban todos confabulados. Su primer impulso fue elevar una mirada a alguna de las vírgenes para dar gracias por aquel favor, pero sus ojos se encontraron con los del rey, que sonreía y codiaba a Richelieu, le hacía de acá. Y otra vez salió rajando la mina. Día después, una fiesta en palacio. Marianne estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos. Y Lusa se adornó con el ramo y rajó para el bailongo. Después de la reunión hubo una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando lo vio, Marianne no supo qué hacer, porque Luis estaba coronado de heliotropos.
Mira, qué casualidad, ¿eh?
Desesperada, decidió retirarse al campo, en el castillo de Plaisance. Allí se fue a esperar, ¿a quién? A Genoa, otra vez, que lo había mandado al ejército y había vuelto. Instalada, recibió la siguiente carta: por favor, no os caséis con el duque de Genoa. Ese matrimonio no os haría dichosa y a mí causaría un mortal dolor. Firmado,
el rey.
Poco después, Marianne se enteró de que el rey visitaría Plaisance. Cuando el rey llegó, todas las mujeres se alborotaron. ¡Ay! Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. Esa era la costumbre, y el rey fue, la encaró redondamente a Marianne, que lo acompañó en su paseo, pero no le dirigió la palabra. ¡Ey!
¿Y entonces?
¡Cosa, loco! Luis le sugirió que volviera al palacio, a Versalles, para que nada malo le sucediera. Cito otra vez a los hermanos Goncourt. Marianne regresó. Cuando entró a su habitación, escuchó una voz extraña que decía: amada al rey, amada al rey.
¿Qué era, un loro?
Un loro. Era un loro.
¿Amaestrado?
Sí, sí. Un loro adornado con un collar de rubíes.
Ah, por lo menos no tenía...
Se balanceaba en una... No, los loros.
Sí, no.
Amerto y poligrillo que regala usted. No. Y ahí lo había amaestrado el rey. Se lo había puesto ahí. Cuando vio a Marianne, dijo una vez más el loro: amado al rey. Y por primera vez en todo este asunto, ella se rió. Al día siguiente...
Ya la empezó a conquistar, ¿de a poquito?
Sí. Una fiesta. Marianne se vistió de verde. Sí. Dijo el rey. Aflojaste, ¿no? Luis se emocionó al adivinar el significado de aquel vestido. Estaba aflojando. En la fiesta Luis le envió un mensaje: me retiraré en cuanto termine la velada de la reina. A menos que viva en usted la repulsa, estaré a las 11 ante vuestra puerta. Nada temáis de un hombre de honor que os ama demasiado. Creed en mí como en mi adoración. Ella le mandó a contestar lo siguiente: me confío al honor de vuestra majestad. Chao.
Perdió.
Ya estaba.
Chao, loco. Al rato, Marianne de la Tournelle se hizo amante, muy bien, y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Châteauroux, bajo cuyo nombre hemos contado también aquí algunas anécdotas. Hoy contamos la historia de una conquista, y aquí se detiene este asunto, ¿no? Como favorita real, sucedieron cosas que contaremos otro día. Pero fue un periodo corto, porque 10 meses más tarde la chica murió a la edad de 27 años, de una peritonitis, mira vos. Era el año 1744. La muerte de Marianne dejó a Luis desamparado. Había agotado todos los amores de la familia de Nestlé. No sabía dónde buscar una querida. Su tristeza era enorme. Poco tiempo más tarde aparecería una mujer que todos consideraron una catástrofe. Y se trataba de Madame de Pompadour, pero eso ya lo hemos contado. Vamos a escuchar una canción criolla que fue compuesta glosando esta historia de sí. larga resistencia de una dama, ¿no? Uh-huh. Que se llama Criollita de Sí que Sí.
Ah, bueno.
Y la escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Criollita de Sí que Sí, criollita de Sí que Sí, que llama alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado. Oh, que aquella tarde perdiste. Criollita de Sí que No, criollita de Sí que No, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. El pito del verde me mata, tu amor me va a cor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Criollita de Sí que Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Recomendaciones de la prefectura para la playa.
Ah, bueno, wow,
qué lindo. Deportes de playa, actividades de playa.
Qué bien,
¿no? Recomendaciones de la prefectura, ¿cómo le va?
Viniendo a la prefectura, bueno, encantado de conocerlo.
Sí,
porque...
tal, sí. ¿Cómo le va? Sí, sí.
¿No sabía que la prefectura daba consejos al turismo?
Sí, sí, ¿cómo le va?
Aquí estaba.
Soy el prefecto.
Sí, me dijo, sí. No, no, prefecto, el prefecto. Ahora, discúlpeme, prefecto, ¿le puedo decir así?
Sí, como no, sí, sí.
Y falta bastante para el verano, para la
playa. Bueno, pero es que justamente uno de los consejos es que nos preparemos con tiempo para todo.
¿Cómo?
¿Qué?
Es que nos preparemos con tiempo para todo.
Ah, bueno, bueno, está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
vamos a tomar nota.
Primero, vamos a empezar por lo más terrible.
¿Por qué no?
Corte de digestión.
A la playa.
Corte de digestión en la playa. Bueno, vamos esto... directamente a prescindir de los prolegómenos con pequeñas, sí. No. ¿Cuánta gente muere cada año porque se le corta la digestión?
¿Cuánta?
Bueno, no lo sé, le estoy preguntando a usted.
No lo sé, señor.
Que no lo sé.
Usted está con el informe. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros?
Dice...
Calculo que mucha.
Muchísima, no,
no bueno,
mucha.
No, eso dice,
mucha.
Así al tuntún.
¿Cuáles son primero, cuáles son los síntomas del corte de digestión? Sí. Porque por ahí uno se le cortó la digestión y no lo sabe.
Pero claro,
y sigue, va con la digestión cortada por ahí, con las consecuencias que esto hace prever.
Sí, sí, señor.
No sé cuáles son.
El tema es así, el estómago necesita irrigación sanguínea y calor. Si uno, por ejemplo, se pone un abrigo de lana, va a tener las condiciones perfectas para una muy buena digestión.
Sí. Pero yo en la
cuando,
playa.
Cuando tengo que digerir, me pongo bolsa de agua caliente.
No.
Y ¿sabe cómo digiero?
Pero no sé cómo digiere. Pero en la playa con la lana.
Lo que quiero decir es que si usted se mete en el mar y está helado,
sí,
son se las le corta la digestión.
No, son las condiciones contrarias.
Te rompen toda la función. Acá están los síntomas.
Bueno.
Pérdida de conocimiento, chao.
No, bueno, ah, no.
Eso... Todo lo que aprendiste en el colegio,
no,
en la universidad.
Señor, se refiere a un desmayo. A un
es extremo, igual es extremo ese caso.
Y en casos graves por ataque cardíaco.
Bueno.
Así que si vos tenés o perdés el conocimiento, un ataque cardíaco, ¿clavá o que se te cortó la digestión?
No, bueno, pero no. Ya es un ataque cardíaco, no. Lo que te pasó.
Pero si usted, por ejemplo, se come un regio choclo,
ajá.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? De esos que le venden en la playa, ¿vio?
Sí, no, no sea tan enfático.
Esa es una pequeñez para comer en la playa. Usted se puede meter al
agua uno se
inmediatamente.
Tiene... Usted sí. Dice que para morirse hay que mancharse cuanti menos un guiso.
Sí, algo así. Porque a usted que se le corte la digestión de un choclo, vamos.
Claro,
que, no, más que nada que hay
¿quién
que...
no digiere un choclo? Así como si nada.
Pero hay que comer los granos del choclo.
Y sí que claro, no, señor.
Si usted se traga el marlo, se le va a cortar más
claro,
rápido que ligero.
Ay, yo el choclo me lo como entero.
Para
no.
No, para que no le pase nada de esto, sí. Evite bañarse en aguas muy frías.
Claro.
O sea, caliéntela el agua antes de bañarse.
No, es verdad que, por ejemplo, usted va a las playas de Puerto Madryn.
Ah, sí.
Y ahí se
pero
va.
Escúcheme,
yo voy todos los inviernos.
Sí. Hasta la foca se le corta la digestión en Puerto Madryn.
No, pero vio que en los lugares fríos así, después el mar está a tempera, está más caliente.
Sí, está recaliente. Sí.
No, recaliente no, pero está más.
Y después, no se introduzca en el agua bruscamente.
Claro, no. Hay gente que tiene la costumbre de salir corriendo
y se tira.
Sí, tirarse.
Le dice, es la primera impresión.
Sí, pero
y
sí.
La única, porque después no hay más impresiones, uno muere.
Claro, no, pero pasa de 40 grados a menos 10.
Claro.
En un segundo.
No, se debe hacer poco a poco para acostumbrar la piel
sí.
A la nueva temperatura.
Yo lo hago, pero también es difícil.
¿Por qué es difícil?
Porque uno va sufriendo cada centímetro.
Sí.
Y hay lugares que son bisagras.
Sí. Está todo bien.
¿Qué hace bisagra?
Sí.
No, primero se moja los pies, luego las rodillas. Bueno, sería terrible hacerlo al revés.
Sí, bueno, sí.
Caminando con las manos, ¿cómo hace?
Pero si no hacen como hacen las señoras mayores.
Ah, sí, ¿cómo hacen?
Que van a la costa, a la parte baja.
Y se sientan.
No, primero se hincan.
Sí. Puente del Inca.
Y se van ya hincando.
Baldeando.
Se van salpicando.
Ah, sí, con cara de... Yo conozco lo que es la vida.
Y se pasan el agua de mar como si fuera una crema.
Ah, sí.
Se mojan los brazos.
Y después se van para la casa.
Entonces ya está más aclimatada y ya después se puede sumergir.
Después dice, ya está, terminó. ¿Y cuántas horas tienen que pasar, doctor, para poder meterme al agua
dos
después
horas.
De comer?
¿Cuánto? Dos horas.
Dos horas, si sí, voy dos horas a la playa, ¿cómo puede ser?
Bueno, vaya en otro momento.
Bueno, pero dos horas es
a mí
mucho,
me habían tío. Dicho que más.
¿Más?
Que no. Por lo menos cinco horas.
Bueno,
para estar seguro.
No, bueno,
sí. Pero ya cinco horas después pasa el de los churros. Se compran los
claro,
churros.
Claro, sí. Pasa como algunas enfermedades que no te podés acostar hasta 2 horas después de comer.
Golpes en la cabeza, por ejemplo.
¿Qué? ¿A qué se refiere?
Claro. Cuando uno se golpea en la cabeza, no puede. Yo soy médico, lo último que tiene que hacer es acostarse, claro, porque pasa de un sueño al otro.
Claro, pero algunos te dicen, no, no cene, no se acueste hasta 2 horas después de comer, claro, ingerir algo.
Claro.
Pero hay gente que no pasa nunca 2 horas sin ingerir algo.
Y no.
Entonces no te puedes, no dormís nunca.
No, claro. Bueno, no. Pero se tiene que ir acostumbrando.
Sí, bueno, eso no es vida, señor. Después, insolazao.
Insolación,
eso sí.
Ah,
bueno.
Insolazao. Los síntomas de insolación. Aquí están los síntomas de todo. A ver. Los síntomas de insolación son dolor de cabeza.
Sí.
Congestión de la cara. Si vos te mirás al espejo.
Sí.
Y ves que la tenés congestionada. Chau.
¿Y cómo es que está congestionada la cara?
No sé, como la tengo yo ahora.
Claro, ¿verdad? Llena de cosas.
Sopapeada. Respiración acelerada.
Claro.
Vómitos, sudoración y fiebre alta. La verdad es que estaba mucho mejor lo de corte de digestión.
Sí.
Lo que pasa que es esto, mucha gente va sin gorra a la playa y le da el sol directamente en la cabeza. Yo lo que digo, aunque sea que se mojen la cabeza.
Claro.
Bueno, gracias.
Un pañuelo a 4 nudos.
No, algo
agarra
bueno.
El pañuelo y hace 4 nudos y te lo metés, que quedás piolín, piolín.
No, siempre, por supuesto que me imagino que el doctor va a estar de acuerdo conmigo.
Sí.
Pantalla solar, fundamental.
Pantalla solar.
Y es un protector solar.
¿No es para que tostarse?
Es una película.
Sí.
Ah, la vi.
No, señor.
Pantalla solar, sí. Con Tom Hanks.
No.
Que a él no le creen. No me acuerdo qué es que no le creen, pero no le creen.
Es una crema que conforma una película que lo que hace es filtrar los rayos solares. Es como si usted se pusiera una calza y una polera blanca arriba del cuerpo.
La de los mismos. Creo que los mismos se ponen la pantalla.
Ah, sí.
Le queda la cara blanca y hace la...
Puede ser.
La pared.
Bueno, para que no le agarre el insolazao, evite exponerse al sol.
Sí.
De forma prolongada. Y no tome sol durante las horas de máxima intensidad. Procure hacerlo a la mañana temprano o a la noche.
Bueno, no.
Hay una forma muy sencilla, sin mirar el reloj, que es, si el sol está arriba...
Chao. Sí.
Es mal, muy malo. Si está a los costados, es muy bueno.
Bueno, si no está, es mejor.
Pero no, si está a los costados, no va a estar por mucho tiempo más.
Bueno, sí, son 3-4 minutos.
O sea, enseguida va a estar arriba o abajo ya.
Después, beba líquidos en abundancia.
¿Cuánto?
Antes, durante y después. O sea, beba líquidos en abundancia.
Sí.
Especialmente cuando hace calor. Sí.
Y preferentemente agua, ningún tipo de otra bebida.
No, la otra bebida no le sirve para la insolación. El anís, por ejemplo.
No, el anís no, señor.
Se va a la playa, hace calor, y agarra una botella de los 8 hermanos, se la baja hasta la mitad.
No, señor, eso no.
Peor, ¿eh?
No,
sí, lo deshidrata. Dice que el alcohol vio que lo deshidrata. Sí. Uno, lejos de hidratar.
Preferentemente agua o tés de hierbas.
Tés de hierbas puede ser,
sí.
O la bebida esa que viene con los minerales y todo.
¿Cuál? Sí. ¿Gatorade?
Sí.
Si usted padece del corazón o tiene dificultad para sudar,
sí.
¿Cómo se tiene dificultad para
no
sudar?
No le sale.
No le sale, usted hace fuerza.
Lo tienen que exprimir un poco porque no le sale...
Se tapa todo, qué sé yo, y no
vamos,
suda.
Vamos, forzate.
No
que
suda, no suda.
Sí.
Ahí está saliendo una gotita. Dale, vamos, poquito más.
Lo hacen llorar para que llore por lo menos transpiración.
Ahogamiento.
Bueno.
¿Cuáles son los síntomas?
Y falta de aire.
Usted quiere respirar y no puede. Se ahogó.
Bueno, no. Ahogamiento, pero ¿con qué? ¿Con agua?
Con agua.
¿Con agua? ¿Con qué se...
No,
mar, bueno, ¿con qué se quiere ahogar?
Por ahí con una pata de pollo se ahogó.
Bueno, no. Primero... No se baña con mal tiempo.
No.
¿En su casa?
No, en la playa. Porque el mal tiempo generalmente se produce en lo que nosotros llamamos canaletas.
¿Usted es un especialista?
Sí, yo trabajo...
No, es plomero.
Y canaletas que son mucho más profundas y de repente uno se mete dentro de la canaleta y listo.
Ya.
Quedó ahí atrapado, muy difícil salir.
No, y además hay tormentas,
sí.
Rayos, centellas.
Generalmente también la gente que se va detrás de donde rompe la ola.
De la rompiente,
de la rompiente.
Podríamos decirle, sí.
De la rompiente.
La rompiente, eso nunca se aconseja.
Después dice, no nade cerca de las corrientes. ¿Qué corriente?
Bueno, que estamos hablando.
Si no se ve la corriente.
¿Dónde hay corriente?
No, está, no la, usted no la ve, pero está.
¿Cómo que no la veo?
Claro, la corriente.
El mar no tiene corriente, señora. Viene la sola y chao.
No, hay corriente marina.
Desorden hay.
Hay corriente.
Está desordenado, ¿no es?
No, señor, hay corrientes marinas.
Ah, la corriente del Golfo.
Muchas veces tira para el costado.
Que
el
te
mar.
Lleva a Inglaterra.
Y sí, bueno, sí, si usted se deja llevar.
Claro,
sí.
Claro. Dice, si usted es arrastrado por la corriente,
bueno, ahí está.
No pierda la calma.
Bueno.
Total, ¿para qué, no. ¿Qué va a ganar? Sí, no va a ganar nada.
Pierde la vida. No le... La calma después. La
si tiene dificultades para salir, haga señales de auxilio.
¿Cuál sería la señal de auxilio clásica? No. Usted está saludando como la reina de la flor.
Eso
no.
Es lo malo. Cuando uno tiene solamente el brazo afuera, todas las señales son las mismas.
Sí. Claro.
Para estar, saluda, pide auxilio. ¿Qué sé yo?
No, lo que yo
no, pero el guardavidas sabe.
Es sacar las dos manos.
Pero más
sabe si puede.
Bueno.
Pero saca las dos y...
Porque una mano parece un saludo, pero las dos manos...
Sí, no, parece que usted fuera, qué sé yo.
Y el guardavidas ya sabe.
Y no hacer movimientos lentos, sino desesperados.
Ah, eso puede ser, sí, sí.
Pero si le dijo, mantenga la calma, bueno, recién le decía.
Bueno, pero haga un poco de actuación.
¿Tú? Claro.
Si usted está muy calmo, no lo saca el tipo.
Bueno, claro. Por eso.
Usted lo va a estar... Mirá, ese parece... Está durmiendo a las 7 y que saluda. Claro, hay que persuadirlo también, sí, claro. A socorrista.
Bueno... a mí me dijeron que cuando uno está en una situación de emergencia en el mar,
sí.
Conviene hacer la plancha, ¿no? Estar.
Sí.
No, pero uno tiene que estar muy tranquilo para hacer la plancha.
Y sí,
la plancha yo no la sé hacer.
No, a mí siempre se me caen los pies.
Claro. ¿Pero por qué se le caen?
Pues no, o me doblo, yo me doblo en el medio. Claro. Y me caigo sentado al fondo.
Usted es de cadera pesada.
A mí me queda la cabeza, pero cada vez me queda la cabeza más derecha porque se me van yendo los pies para abajo.
Ay. Porque se tiene que relajar. Usted lleva el aire, inspira profundo y visualiza que el aire va a los dedos gordos de los pies. Los tiene que llevar.
¿Qué va? No va a los dedos gordos.
Los tiene que llevar.
¿Dónde vio? Si no, sí. Si te aprietan un dedo.
Sí. Es un pomo el tipo. Lo visualiza, señor, no es que eso ocurra. Lo visualiza.
No sirve.
Si no puede flotar, lo que yo siempre recomiendo es ir hasta el fondo, pegar un salto, un brinco y salir.
Pero si
salvo que usted se caiga al agua en la fosa de Mindanao.
Claro,
son 11.000 metros.
Va hasta el fondo y ya la misma presión lo deja como una almeja.
Bueno, últimas, o anteúltimas, o antepenúltimas. Cuidado con las actividades náuticas.
Hay mucho para hacer. ¿Eh?
Hay demasiado.
Hay mucho.
A mí me gustan muchísimo las motos de agua.
Qué lindo, las motos de agua
son lindas, pero peligrosas.
Sí, a toda velocidad me gusta andar.
No, bueno, pero de a poco.
Hay una velocidad más. Dice, no se puede navegar en las zonas reservadas a los bañistas.
Claro,
es lo más divertido.
Se no puede andar con una moto a 80 kilómetros por hora... pegándole la trompa a todos los bañistas.
No, está la vieja lavándose hincada.
¡Pum! Vuelan los bañistas. No, señor. En los tramos de costa, donde haya playas, tiene que estar a 200 metros para adentro.
¿200 metros?
¿Y cómo me subo?
Claro, en algún momento la moto...
En algún momento tengo que salir de la costa.
No, bueno, pero pega la vuelta por otro lado, donde no haya...
Ah, déjeme de bromar.
Sí, y bueno, señor.
Dice... Cuando coincida en una zona donde haya al mismo tiempo motos náuticas y regata de velero,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
No vaya.
¿Por qué no vaya?
Y me va a chocar, señor.
Claro, claro.
Después tampoco en el interior de los puertos, en los canales.
Al final no la puedo usar nunca.
No la puedo usar nunca.
¿Para qué me la compré?
Vamos, no se lo queríamos decir. Prohibida las motos náuticas.
Y bueno, no, señor.
Hay un número máximo de personas, ¿no?
¿Para llevar el para, moto?
Para andar en moto. Sí, ¿cuántas caben?
Sentados, dos.
¿Y nada más?
Y nada más.
Pero ah, no.
Pues no puede ir uno colgando atrás.
No, pero hay una de tres que o se sube en tres.
No, después lo que está el bananón.
Con sidecar, sí, dice usted.
Que,
¿eh? Con sidecar.
No, señor.
Después está el bananón, que es un gomón, que se puede subir hasta ocho. Y lo, sí, va, lo arrastra una lancha.
¿Por qué? Bueno. Está el Queen Mary también. Sí.
Ah, bueno, no.
Claro.
No, pero esa, la banana, no sé por qué le dice bananón.
Porque es amarillo y tiene la forma de banana.
Por eso, y dígale banana.
Bueno, buenas, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿En qué estaban? Sí. Para manejar motos náuticas será necesario haber cumplido los 18 años. Solamente el día que cumplís 18 años. Te los cumpla feliz que te dejan dar una vuelta.
No, señor, es para mayores de 18 años.
Ah. Necesita un registro de la misma manera como un vehículo.
No obstante,
sí,
los menores que hayan cumplido los 16 años podrán hacerlo siempre que dispongan del consentimiento escrito, sí, de sus padres o tutores.
O tutores, sí. ¿Dónde lleva la nota? ¿Dónde se presenta?
Acá.
No, bueno, señor, por favor.
Hay que llevarla colgando.
El bolsillo de la malla.
Sí. No la puedes llevar en la mano, claro. La tenía y se me cayó.
No, ¿sí? Bueno, no, no.
Ah, no sé, señor, me la tiene que mostrar.
Se la mostrar y sellar, la tiene, sí, que sellar. Sí.
¿La tiene sellada?
Y por eso.
Ah, porque si no, usted mismo la puede.
Ah, lleva. Sí.
Dice, autorizo al joven fulano, sí, de tal a andar en moto. Firmado el papá.
Sí. No, no. Con nombre y apellido, aclaración, número de documento.
Y ante escribano.
Bueno, no sé
si. Y el escribano tiene que estar ahí.
Sí.
Dice, bueno, no practicar su afición bajo los efectos del alcohol. Bueno, mi afición es el alcohol. Claro.
No, porque es peligrosísimo. Es como, esto, muchachos,
sí,
esto es como una moto de verdad.
Sí,
es. Y la carrocería es uno.
Bueno, pero lo que quiero decir es que son los mismos peligros. Usted se mete entre las
que puede pisar un camión.
No, un camión no, o sea, no hay camión acuático.
Quiero decir, es un arma, la moto mal manejada, y si una persona va borracha arriba.
Ahora no hay un peligro.
¿Qué es más peligroso, el acompañante borracho o el?
No, el conductor.
El conductor.
Muy bien, muy bien. Espere que estoy anotando.
No, bueno, está bien. Hay un profesor de esto también de.
Para le llamamos un, ¿cómo se? ¿Qué?
Un instructor, una
un instructor.
Claro, un instructor.
Sí, sí, sí. Dice, bueno, esta es la moto,
sí,
acá este es el asiento, sí, usted tiene que pasar la pierna, sí, por acá arriba.
Sí, eso ya, sí, sí, lo sé. Sí.
Ah, y ya lo sabés que venís a molestar.
No, bueno, no, pero eso lo sé, pero...
Si la sabés, andate.
Pero es que, ¿cómo se prenden los cambios? Sí,
es muy sencillo, tiene un botón, sí, y tiene un manillar que es el acelerador. Sí,
es igual que la moto.
¿Cómo se frena? ¿Tiene freno?
Con el pie.
Sí.
No. Después, lo difícil es correrla, la moto.
Sí, claro, sí.
Cuando se para, es, ¿no?
Que, claro, vio que la moto común, sí, vos la corres y después te montás.
Sí.
Pero hacer correr la moto adentro del agua es muy difícil. Sí, sí. No se corre, se nada.
No, claro, tiene que nadar, rápido.
La tenés que nadar con una mano sola.
Sí.
No, agarrás el manubrio y con otra mano nadás. Y cuando agarra velocidad, te montás.
Muy cansado.
Solo.
Pero además, como ese, si usted se cae, cosa que es muy habitual en el, sí, el motoquero de,
bueno,
agua,
uno tiene,
la moto se le sigue.
No, uno tiene en el tobillo, tiene una goma.
Sí. ¿A usted la tiene en el tobillo?
Tiene una goma que va hasta la llave de la moto. Entonces usted se cayó y la goma estirada, el elástico ese, saca la llave. Y la
moto la pierde. No,
la moto está lleno, el mar argentino,
sí,
está lleno de motos flotando ahí.
La moto se detiene inmediatamente y queda ahí.
Y tiene que...
La agarra la corriente y te la lleva a Inglaterra. Bueno. Dice, procure no practicar este deporte en solitario.
Sí, bueno.
¿Qué quiere decir?
Solo,
porque no tiene quien lo ayude.
Comunique siempre dónde va.
Sí.
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 ¿Para
¿Y dónde va a ir? Al África.
Va por ahí, paseando.
¿Y cuánto tiempo se piensa estar? Utilice protección contra el frío y colores llamativos.
¿Qué cosa? Ah, ¿tiene colores?
Y la malla.
Ah, sí, para que lo vean.
Recomendamos colores fluor.
Para que lo vean.
Para que pueda ser divisado por si algún...
Lleve consigo una mochila con señales luminosas, sí, y algún alimento.
También.
¿En cuánto, sí, tiempo se cree? Pero,
¿qué van a comer?
El algún alimento de alto valor nutritivo.
Sí.
Ponele pollo, no te conviene.
No, no. No, pero para eso se usan frutas, no, secas.
Claro, lo que siempre recomendamos es una barrita de cereal.
Sí, sí. Yo siempre que ando en moto llevo una... ¿Dónde la lleva?
Bueno, en una bolsa de nylon, señor.
Lleva. Usted la pone ahí con la llave, en la goma.
Ahora está de moda en la costa, vio que hay unos tipos que van con una, como con un barrilete.
Sí.
Y se remontan ellos mismos sobre la ola.
Está loco, ¿cómo te vas a remontar vos mismo?
Sí, no, lo veo, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sabe?
¿Un amigo te sostiene?
No, no lo sostiene nadie.
Se llama kitesurf.
Ese kitesurf.
Kitesurf. Quiere decir una tabla de surf arriba con una ala delta.
Con una ala delta, sí. Y a veces le levanta mucho y no las patitas
entonces
no le llegan.
Entonces usted va haciendo surf y de repente...
Al mismo tiempo hace parapente.
Sí, sí. Entra a volar y se va...
Ah, ¿qué? Eso
es furón eso, ¿eh?
Eso me encanta, ¿eh? Me encanta para practicar.
Ahora después para guardar todo eso, porque se la lleva doblada.
Sí, eso me dijera.
Y va, señor. Si no, ¿cómo hace? Que la pierde ahí, la tiene que doblar toda.
Se pliega la tabla por un lado, la delta por otro.
Lo arruga y lo mete por ahí, la entierra.
Sí, bueno, no sé cómo es, pero...
Bueno,
tiene su...
dice, si se cae de la moto náutica, no se separe.
Bueno, es lo que yo le digo, porque es fundamental para regresar la moto. Claro. Si usted está en alta mar y usted quiere volver nadando...
No, nunca intente ganar la costa a nado.
Claro. Y dígame, ¿qué le pasa si usted agarra y dice, bueno, voy derecho como para ir a África, ¿no?
¿Qué?
Y agarra.
África.
Y no, espere. Y se le termina la nafta al combustible.
Entonces, ni bueno, África ni nada.
Cae, queda ahí.
Bueno, pero...
No para... hay donde cargar ahí en
Está bien, pero lleva la mochila. Lleva una barrita de cereal.
Bueno, sí.
Y el celular.
Está seca.
Llama por teléfono. Hola, Automóvil Club.
No. Si no hay señal en la costa para tener allá
No. El celular, claro, tiene utilidad para poder hablar por teléfono en esos casos.
Sí.
En el caso que no hay señal. Y si alquila una moto náutica.
Sí.
Compruebe que cumpla las normas de seguridad.
Sí.
Y esté cubierta por un seguro. Sí. Cada vez que alquilo algo, bueno, un caballo, por ejemplo.
Sí, un seguro de vida.
Le pregunto al caballo si cumple. Pregunto si el caballo cumple con las normas de seguridad.
Bueno,
y no, los caballos son descuidados.
Bueno,
con las normas de seguridad.
Pero es muy importante, por eso también, suponga que se va de control la moto.
Sí.
Y está la playa llena de gente, rebosante en Mar del Plata de gente, miles de personas, y usted atropella 50, 60 personas.
Sí, claro, bueno.
¿Quién los paga?
Bueno, es una usted va preso.
Si usted va con otra persona, la pagan mitad cada uno. Bueno, eso es todo. Bueno, tengo más cosas.
Muy buenos consejos.
Medusas.
¿Qué cosa?
La última, medusa.
Medusa,
sí. Es peligroso.
Medusas, que son como las aguavivas, ¿o qué?
Sí, pero son... tienen los tentáculos esos que...
Dice, no bañarse cuando haya medusas.
Sí, sí.
Ya avisan, que son... Mira, ya que son organismos transparentes.
Sí.
¿Qué tiene que ver? Que a menudo son difíciles de observar.
Claro, lo hubiera puesto al revés.
Claro.
Son difíciles de observar, ya que son transparentes.
Además, los tentáculos,
sí,
parece que tienen de uno o de... No, de la medusa, sí, se rompen. Y cualquier pedazo de tentáculo puede causar picaduras.
Es tremendo. Sí, a mí me agarro una vez.
Son como pelos, ¿eh?
Sí.
No es como el tentáculo de un pulpo. La medusa tiene un cuerpo muy grande... gelatinoso, transparente, prácticamente no tiene ningún órgano. Es como un pedazo de gelatina. Y tiene como hilos.
Sí. ¿Y esos hilos te tocan?
Sí.
Sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a Aribel.
No, señor, estamos por favor con el informe. Sí, lo siente como un latigazo, ¿eh?
Sí.
Es así.
Como un lonjazo.
Dicen
evite
que
pasear por la orilla. No pasé por la orilla. Yo cuando voy al mar, lo último que hago es pasear por la orilla. Porque los restos de medusas pueden producir picaduras. Así que hay que juntarlas. Si no tiene paciencia, la junta y las entrega a la municipalidad.
Lo que, cuando va a la orilla, encuentra una medusa, con una palita la entierra.
Sí.
¿Pero para qué la entierra? ¿No es mejor?
Bueno, para darle sepultura, señor.
No, bueno. Porque el mar hace su trabajo y la va a desenterrar después.
No parece que hiciera su trabajo. Está lleno de...
Sí, señor, el mar. Saques el sombrero para hablar del mar.
Se me lo llevó el mar.
Bueno, la verdad que es algo que nos han propuesto aquí las autoridades de la radio.
Sí.
Ir adelantando la temporada verano 2019.
Sí, sí, sí.
Y vamos a estar con estos informes.
Se está adelantando todo, ¿no?
Sí,
parece
todo,
este año.
Todo.
Sí, sí. En lo sucesivo vamos
nos llegamos,
a estar,
¿no?
Con informes para el verano, para la sí. playa. Este fue el primero.
Cuidado también con la almeja.
Sí,
la
bueno.
almeja es inofensiva. ¿Sabes?
¿Cómo? Se ponen de punta y te la clavas en el pie.
Sí.
Y te agarra el tétano, te morís ahí.
No, señor.
Como un escuerzo.
¿Pero qué tiene que ver los escuerzos?
Un amigo, no amigo, porque yo para decirle amigo a alguien...
Bueno,
etcétera. Una persona que yo conozco.
Bueno, no importa, no importa.
Venía caminando descalzo.
Sí.
Y se clavó una almeja.
Sí.
Se la clavó en el pie.
¿Dónde se la va a caminar?
No, bueno, no sé, señor, por ahí se la clavó.
Salvo que venga como el otro, que venía caminando con las manos.
Claro.
Para meterse primero la cabeza, no. Y bueno, lo llevaron al Instituto Pasteur.
Sí. Es lejos de la costa.
Sí. El... Tuvieron que volver
y
a Buenos Aires.
El tipo dijo, no, no hay nada que hacer.
¿Cómo
sí.
no?
Dijo, ¿qué, una almeja? Sí. Oh.
¿Qué? ¿Qué? Es como cortarse con otra cosa, señor.
Bueno, pero no lo podemos atender.
¿Pero cómo no lo va a poder
acá atender? Acá lo atendemos únicamente que lo muerda un perro.
Pero sí es lo mismo.
¿Qué le parece que una almeja es igual que un perro?
No.
¿Qué
no,
dice
no.
Instituto Pasteur?
Sí, sí, bueno, está bien, pero...
Buah, listo.
Y... Bueno, pero...
36...
No, igual no. no deja de ser un corte. No deja de ser un corte, como le puede cortar un perro o algo.
No, porque la almeja tiene... Yo le voy a explicar... De puro criollazo bueno que soy.
Sí.
Pero no lo tendría que explicar.
No, bueno, ¿por qué no, señor? Sí.
La almeja tiene como una especie de jugo
sí.
ácido.
Es la saliva.
La misma saliva de como usted tiene saliva.
Sí.
La almeja también.
Bueno,
también.
Pero yo que se abre los caparazones y sale una lengua.
Sale como una lengua que usted no la ve, pero porque no la quiere ver.
Sí.
Y con esa lengua le ensaliva la herida, sí. disculpe la expresión.
Sí.
Y usted anda caminando ahí con la herida ensalivada.
Sí.
Veneno.
Ah, bueno.
Usted siente, primero, que pierde el conocimiento.
Pero no, señor, están mezclando las cosas. No es venenosa la almeja, ¿vio que?
Sí.
Hay gente que...
Hay almejas y almejas.
Sí, hay almejas que no se pueden comer, señor.
Creo
se
que hay
come...
gente que se las come en la orilla misma.
Una cosa es comérsela
sí.
y otra es ensartarse el pie.
Bueno, claro. sí, está bien. Pero no es venenoso, le digo.
¿El qué no es venenoso?
La almeja.
Comida no. Pero en la circulación, sí. sí.
Qué raro. Es raro eso, sí.
Bueno, tenemos que cerrar.
Bueno, está bien.
Bueno, vamos a cerrar y de paso hacemos una breve pausa.
Bueno, muy bien.
Permiso.
Pues.